Como decíamos, aquí junto con Florencia, y para conocer un poco más los detalles de este acuerdo, lo que se sabe hasta ahora y analizarlo, analizar el contenido, hemos convocado a José Simonella, que es economista y presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. José, lo saludo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Igual para nosotros. Bueno, antes de preguntar sobre si este acuerdo con el Fondo Monetario va a implicar o no un ajuste, que parece ser hoy la preocupación efectiva de la mayor cantidad de ciudadanos y del debate político mediático, me gustaría preguntarle si este acuerdo era o si es el único camino de solución posible para la situación argentina actual.
Desde mi óptica, sí. El único, Argentina está endeudada con el fondo. No cumplir con el fondo implicaría entrar en default con los organismos multilaterales. Un default con organismos multilaterales no es lo mismo que cuando le declararon el default a los fondos buitres. Los fondos buitres son un grupo de especuladores que compran deuda en, digamos, de muy bajo precio para después tener ganancias, digamos, ingentes en términos de judicializar los casos. Acá el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral creado y organizado y constituido por países, por la mayoría de los países del mundo, donde están los principales países del mundo, y entrar en default con ello implicaría que no tendríamos más apoyo, no solamente del fondo, sino no tendríamos más apoyo ni del Banco Mundial, ni del BID, ni de la CAF, todos estos organismos multilaterales que financian y financian muchos programas sociales incluso. Y por otro lado, le sería muy difícil a las empresas argentinas que importan conseguir prefinanciación de importaciones o financiación de exportaciones. Digo, la verdad que sería caerse del mundo, ¿no? Hubiera sido realmente una locura. Y quienes pretendían pedir autonomía para manejar nuestra situación, en realidad con un default hubiéramos tenido autonomía para manejar una crisis, digamos, ¿no?
Claro.
Así que me parece que sí, que es una buena decisión. Por eso los mercados lo festejaron el viernes, más allá de que el acuerdo no está firmado. Hasta ahora lo único que hay es un entendimiento sobre políticas claves de un programa con el staff técnico del fondo. Todavía queda terminarlo ese acuerdo con los técnicos del fondo, entre el Ministerio de Economía y los técnicos. El propio Guzmán dijo que empezaron los memorándum de entendimiento, la letra chica, y a partir de ahí tiene que ir al Congreso, ser aprobado en el Congreso de la Nación, para pasar a que el directorio del Fondo Monetario Internacional, donde están representados, como decimos recién, los principales países donde Estados Unidos tiene poder de veto, a partir de ahí lo apruebe y esto quede constituido en un acuerdo.
Bien.
Esta es, si uno me pregunta, ¿era la única alternativa? Desde mi óptica, sí. La otra sería caerse del mundo y enfilar para un país que a ninguno nos gustaría vivir, o por lo menos la mayoría de los argentinos no les gustaría vivir, digamos.
José, ¿qué puntos del acuerdo repercuten en la población de Argentina? Sabemos que todo este acuerdo implica un esfuerzo de todos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes que nos van a tocar a los argentinos de a pie?
Bueno, por un lado hay una reducción del déficit de medio punto respecto a lo de este año, que en realidad es más de medio punto el PBI, es de un punto o un punto y medio el PBI, porque este año tuvimos ingresos extraordinarios como fue el impuesto a la riqueza y retenciones que tuvieron ingresos extraordinarios como consecuencia de una gran cosecha y de precios internacionales muy elevados. Así que el esfuerzo va a estar alrededor de entre un punto y un punto y medio. Gran parte de ese esfuerzo se puede cumplir quitando subsidios a las tarifas. El gobierno ya anunció un aumento del 20% en tarifas, en una manera general, y luego anunció la quita de subsidios de manera segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que vivan en barrios más caros, del Gran Buenos Aires o de CABA, van a tener quita de subsidio, que en algunos casos llega al 100%. Los cordobeses hace eso, puede impactarnos de manera menor que a lo que va a impactar en el Gran Buenos Aires, en todo lo que es el AMBA, porque tenemos, no disfrutamos de las mieles de los subsidios como disfruta el AMBA y el Gran Buenos Aires, o sea, el AMBA, perdón, el Gran Buenos Aires y CABA. Así que ahí daría la impresión que hay un espacio para achicar casi hasta un punto del déficit del PBI, en términos del PBI. Si esto fuera así, te diría que soportan el ajuste quienes tienen posibilidad de hacerlo y por lo tanto, y además equilibraría en términos de tarifa la realidad del Gran Buenos Aires y de CABA respecto del interior. Vamos a ver cómo impacta después acá en Córdoba. Por otro lado, digamos, ya yendo a los aspectos financieros de este acuerdo, digamos, va a haber una tasa real de interés positiva. Esto quiere decir que la tasa de interés le va a ganar a la inflación. Esto es una buena noticia para los ahorristas en pesos y es una mala noticia para los deudores en pesos a tasa variable o aquellos que piensen tomar un préstamo a partir de ahora, digamos. O sea, probablemente la tasa vaya a incrementar de manera significativa. La emisión también se va a restringir de manera importante, lo cual, digamos, tiene relación con este aumento de tasa que están planteando para poder financiar parte del gasto con emisión de títulos en el mercado de capitales locales y dejarlo de financiar con emisión, y eso es una buena noticia desde el punto de vista de que no va a tener tanto combustible la inflación, o sea que la inflación, claro, debería, a partir de que este acuerdo comience a tener efectividad, a reducirse. No lo esperen para este primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre del año, lamentablemente, la inflación va a seguir siendo alta. Y finalmente, como para, digamos, lo que a la gente le puede así interesar este acuerdo, por lo que se conoce hasta ahora, es lo vinculado a la política cambiaria. No se esperan devaluaciones bruscas, se espera de que se siga devaluando, como se viene devaluando tal vez un poquito más rápido el dólar oficial, no el paralelo, sino que el paralelo se tranquilice un poco y que haya restricciones la oferta, al poder obtener dólares, con lo cual va a seguir siendo complicado importar y ahorrar en dólares a precio oficial. Esto es el entendimiento que se ha comunicado y déjame aclarar una cosa, digamos, acá el ajuste va a ser explícito, ¿no? Te van a decir, bueno, mira, vamos a ajustar por este lado. Hay una buena noticia por lo que ha dicho el presidente, para muchos que estaban preocupados, es no va a haber reformas estructurales en lo vinculado a jubilaciones, por ejemplo, tampoco en lo vinculado a planes sociales. Entonces, digo, esto es una buena noticia en cuanto al entramado al entramado social. Finalmente, yo quiero hacer una reflexión. Acá hay un ajuste explícito, ¿no? O sea, hay un ajuste explícito y te explican por dónde está. Cuando nos ajustan por inflación, no es explícito y lo pagan los que menos tienen. Y la inflación es la forma que tienen los gobiernos de no responsabilizarse frente a un ajuste, ¿no? Le echamos la culpa al efecto, digamos, a otros con la inflación. Pero la verdad es que nos vienen ajustando hace muchos años con inflación. Y seguramente hoy ganas menos que hace un año, o no ganas menos, tu poder adquisitivo es menor, compras menos carne, compras menos ropa, compras menos útiles escolares. Entonces, digo, la verdad es que Argentina tiene que procurar reducir la inflación, porque la inflación es la gran ajustadora y fundamentalmente de los que menos tienen, los que no se pueden defender de la inflación y los que consumen todo su ingreso. Así que me parece que una cuestión de equidad es plantear un plan donde el ajuste lo hagamos todos, fundamentalmente los que tenemos posibilidad de hacer un ajuste mayor, lo hagamos un ajuste mayor, pero Argentina no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, digamos, como lo venimos haciendo hace décadas, porque esto no lo aguanta ni ningún país, ninguna familia, ni ninguna empresa.
Claro. Hay dos temas que me parecen importantes destacar. Uno, el primero, usted dijo que va a aumentar el costo del crédito porque va a haber una tasa de interés positiva, digamos, que va a tener que superar la inflación. ¿Qué va a pasar o cómo va a impactar con los que tienen créditos UVA, por ejemplo, que ya vienen padeciendo una situación complicada?
A ver, para los de crédito UVA, lo que les pega y muy fuerte es la inflación. El UVA, claro, es la inflación. O sea que si este plan logra contener la inflación, para los UVA va a ser una buena noticia. Lo peor, claro, que le puede pasar a un deudor de crédito UVA es tener la inflación disparada, como la hemos tenido en los últimos meses y como la vamos a tener lamentablemente en enero. Entonces, claro, eso sí le pega y muy fuerte a los préstamos UVA. Los préstamos UVA cuando se crearon los préstamos UVA, yo fui un gran crítico, creo que era el único crítico de los préstamos UVA, y todos me decían, ¿por qué? Le digo, porque los créditos UVA están pensados y diseñados para países sin inflación, no para países con inflación. Cuando venga el proceso inflacionario, que en Argentina es cíclico, que va a venir, porque se sigue gastando, como decíamos recién, más de lo que ingresa. En algún momento eso explota y se transforma en inflación, porque los gobiernos necesitan inflación para licuar la deuda. Entonces, digo, cuando eso suceda no lo van a poder pagar. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón, así que para los deudores en UVA hay que esperar este cuatrimestre, que va a ser muy duro, muy difícil, porque aparte el UVA, digamos, al igual que los precios, tiene valores nuevos, y los salarios, los ingresos de la gente tienen valores viejos, porque todavía no llegaron a las paritarias, no llegaron a la composición de aquellos que tienen ingresos informales, etcétera, etcétera. Así que hoy tenemos una realidad muy difícil para todos. Cuando vamos al supermercado la notamos, de nuevo, precios nuevos, salarios viejos, UVA nuevo, salario viejo para pagar esa cuota. Pero si el plan tiene éxito y digamos, y reduce la emisión monetaria y por ende reduce la inflación y reduce el déficit fiscal de manera paulatina hasta que en el 2025 desaparece, para la gente con préstamo UVA debería tender a bajar la inflación y por ende a tranquilizarse, digamos, en cuanto a el crecimiento este imparable que tienen sus cuotas.
Hablando de tiempos, hablaste que la inflación es cíclica y demás. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la Argentina cancelar este préstamo con el FMI? ¿Cuántos años? ¿Hay alguna proyección?
El acuerdo de facilidad extendida es por 10 años, de los cuales los dos primeros años, dos años y medio, no va a haber que pagar nada. Llevará 10 años. Pero el problema no es el préstamo del fondo. Acá, si nosotros analizamos la deuda argentina como solamente el préstamo del fondo era por la inmediatez y por lo impagable que significaba la cuota de este año y del próximo. Pero la cuota del fondo es el 10% de la deuda que tienen los argentinos. En el mercado interno tenemos una deuda gigante. En la ELIC, ¿no ustedes se acuerdan que cuando estaban las LEVAC, que era, se criticaba el monto de la LEVAC y se decía que con los intereses que se pagaban por la LEVAC se iba a poder aumentarle a los jubilados, etcétera, etcétera? Bueno, eso no sucedió y hoy tenemos la ELIC muchísimo más significativa que lo que eran las LEVAC. La ELIC, para que la gente entienda, es un depósito que los bancos hacen en el Banco Central porque les sobra la plata. ¿Por qué les sobran los pesos? Y porque hay demasiado peso en la economía, la gente, las empresas, el Estado lo deposita y esa liquidez no se puede ser prestada a consumidores porque no tienen capacidad de crédito. Entonces la toma el Estado, la saca del mercado para no generar tanto efecto inflacionario. Bueno, y esto dio hoy es un valor tremendamente importante. Así que yo te diría que una vez que el fondo se llega a un acuerdo con el fondo y se arreglen estos 44 mil millones de dólares, empecemos a ver qué vamos a hacer con el resto de la deuda argentina, donde es un valor realmente significativo. Pero fundamentalmente lo que tiene que preocuparse Argentina, además de una vez refinanciar la deuda, es a crecer. Si Argentina no crece, no puede pagar las deudas que tiene, ni ahora, ni en 10 años, ni en 15. Argentina necesita crecer, y para crecer tiene que generar confianza. Y esto me parece que es un buen punto para, a partir de acá, comenzar a generar confianza, donde es fundamental para ello los acuerdos políticos. O sea que acá me parece que los argentinos le debemos pedir a la política en general, ya no al gobierno, a la política en general, oposición y gobierno, de que se lleguen a consensos básicos que permitan recuperar la confianza en el que haga. Que se empiecen a hilar una serie de buenas noticias para que aquel que atesora el dólar, aunque sean 50, 100 dólares, 500, 1000 o 1500 o 5000 dólares, decida consumirlo, aquel que tiene posibilidad de invertir, invierta, aquel empresario que hoy se está yendo a invertir, cordobés, que hoy se está yendo a invertir a Paraguay, o se está yendo a Uruguay, o se está yendo a Bolivia, se quede en Argentina, y aquellas empresas multinacionales que tienen capacidad de conseguir inversiones de miles de millones de dólares para explotar Vaca Muerta, la minería, la agroindustria, poner empresas, procesadoras de alimentos para el mercado internacional, lo hagan. Pero para eso se falta confianza, y la confianza se logra desde la política, no solamente de la economía. El punto inicial es la política. Así que te diría que una vez acordado esto, es un buen inicio. Ojalá que se encadenen varias medidas desde el punto de vista político y económico, que sean bien valoradas por los agentes económicos en general, que la gente deje de estar pensando en ahorrar en dólares para que no se deprecie sus poquitos pesos que tienen o sus muchos pesos que tienen, y comiencen a ahorrar en pesos y que esos pesos se transformen en préstamos para la producción. Así que lo que Argentina necesita es empleo, y para empleo necesitamos, digamos, confianza, necesitamos, por supuesto, muchas cosas más, disminución de presión tributaria, etcétera, etcétera. Bueno, reforma laboral para jóvenes, hay una serie de cuestiones que uno podría discutir, pero ahí me parece que hay que poner energía y no seguir gastando la energía en discutir si el fondo nos va a llevar a la ruina o no, porque en realidad, te repito, es no más del entre el 10 y el 15% de la deuda total de los argentinos.
Claro. José Simón, el economista, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, gracias por este diálogo con Radio María. José, un gusto.
No, muchísimas gracias a usted y que tengan todos muy buen día.
Que esté muy bien. Bueno, es mucho lo que se habla del Fondo Monetario, pero también es cierto que no todos conocemos muy bien las funciones de este organismo, la injerencia que tiene a nivel internacional y sobre todo cómo ha sido, Flor, la relación con Argentina.
Y es que desde su creación a finales de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional tuvo una intervención controversial en la política económica de los países en desarrollo. La relación con la Argentina destaca por su persistencia y conflictividad.
Esta relación está cumpliendo este año 66 años, ya que nuestro país ingresó al Fondo Monetario Internacional en 1956.
Para conocer más sobre el FMI y su relación histórica con Argentina, convocamos al licenciado y profesor Bruno Tondini, analista internacional.
¿Cómo estás, Bruno? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Un saludo a todos ahí y, bueno, a todos los oyentes.
Gracias por la paciencia y por esperar que termináramos el diálogo con Simonela. Bruno, bueno, una vez más estamos en una relación directa, sentados a la mesa de la negociación con la gente del Fondo Monetario Internacional, porque en realidad, si bien no participamos todos en la negociación, lo que se resuelve ahí tiene mucho que ver con lo que le va a pasar a cada argentino en la vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque en realidad todos participamos en la negociación porque todos la vamos a pagar. Por acá yo quisiera rescatar de vuelta algún concepto de José que muy meridianamente lo dijo. O sea, el tema es que todos participamos de todo de la economía de un país y que solamente con la confianza, ¿sí? Uh-huh. Que se pueda generar un país económicamente puede avanzar. Y la confianza tiene que ver con una cultura, ¿sí? Pero bueno, yendo a lo de que es el Fondo Monetario Internacional, nuestra relación es un poco conflictiva porque, digamos, tiene que ver con el origen del Fondo Monetario, que es, como bien dice la palabra, un organismo multilateral. ¿Qué es multilateral así rápidamente? O sea, es un organismo que está en el medio de todos los países, como para que más o menos nos entendamos, y que trata de suministrar ciertas pautas económicas para que esto no se desmadre. O sea, no nos pase lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? O sea, ese es el origen, porque nace al final de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente con ese objetivo. Y por el otro lado nace el Banco Mundial, que es el que, digamos, con créditos apoya el desarrollo, el fomento de las actividades entre los Estados. Así nace todo esto. La Argentina obviamente no se sumó en 1945, que fue en Bretton Woods cuando nace el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, en aquel momento ya bajo la influencia del general Juan Domingo Perón, después fue obviamente presidente de los argentinos, consideraba esto de no acercarse al multilateralismo, sino al bilateralismo. Sí, o sea, que las cuestiones vinculadas al comercio internacional, para lo que está el fondo, que es para cuando hay un déficit de balanza de pago que se refleja en deuda, cuando uno gasta más de lo que tiene, cuando importa más de lo que exporta, ahí aparece el fondo tratando de asistir por un tiempo determinado a los países. Bueno, la Argentina en ese momento no lo necesitaba y después cuando lo necesitó se empezó a financiar bilateralmente. Con la caída de Perón, el gobierno del general Lonardi y se acerca al Fondo Monetario, adhiere y a partir de ahí participa la Argentina aportando por un lado la cuota y por el otro lado recibiendo financiamiento que, bueno, como el que tenemos en la actualidad.
Uh-huh. Bruno, Flor te saluda, ¿cómo andas?
Hola, Flor.
Bruno, más allá de la relación que tiene Argentina con el fondo, me surge una pregunta así de curiosidad. Si nos podés nombrar básicamente los países más influyentes, miembros del fondo, sabemos que Estados Unidos es uno de ellos, incluso tiene poder de veto. ¿Qué otros países están ahí en condición de prestadores, se podría decir? Y si hay algún país que no esté, que nunca le haya pedido algo al fondo.
Básicamente los países justamente que gobiernan el fondo son los que nunca le pidieron. Ejemplo, Estados Unidos, como bien lo señalaba Flor vos recién. ¿Qué otros países tienen importancia? Bueno, fundamentalmente Japón. Y a mí me gustaría entender, o sea, que la gente entienda el por qué hay ciertos países que tienen participación en el fondo y funcionan. Por esto de el aporte que hacen al fondo, porque el fondo es un organismo creado por los estados. O sea, ese era el problema que bien puntualizaba José recién. O sea, el entrar en default con el Fondo Monetario no es entrar en default o no pagarle a gente que te presta, llamémosle así, a tasa exorbitante. Es entrar en una cesación de pagos, por eso la importancia de resolver el tema con el Fondo Monetario, es entrar en cesación de pagos y no pagarle a otros estados. Sí, pues en definitiva es eso el fondo, es un organismo que crearon los estados. ¿Sí? Hay países como Japón, fundamentalmente tiene una importancia, digamos, fundamental en el Fondo Monetario también. ¿Por qué? Por esto que un poco puntualizan, o sea, aportan fondos, ¿sí? Japón tiene una gran ventaja, o sea, el 60% de lo que distribuye como ingresos se capitaliza, es decir, queda dentro del sistema para prestar. Entonces genera inversión. Eso es lo que le da un poder económico terrible, ¿sí? O sea, la gran capacidad de ahorro que tiene un Estado, ¿sí? Lo mismo pasa con los países europeos. Yo recuerdo hace un tiempo, para tomar un ejemplo más cercano a nosotros, los italianos, cuando decían, no, Italia va a reventar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando uno analizaba la estructura del endeudamiento italiano, se daba cuenta que los privados no estaban endeudados. O sea, que la gente común, el común de la gente no estaba endeudada. Entonces, en realidad, la influencia de los países tiene que ver con esa capacidad de ahorro o de no mal gasto, para que nos entendamos bien, que puede tener el Estado en esto de la diferencia entre los recursos, entre lo que tiene y entre lo que gasta. Porque en definitiva eso es lo que financia el Fondo Monetario. La diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que ahorra, que lo que ahorra lo hace a partir de lo que nos saca a nosotros como impuestos, lo que obtiene de deuda, ahí hablaban de las LELIQ y demás, el Simonella decía claramente, o sea, es una aspiradora que chupa toda la plata que los bancos tienen de más. Pero el problema es que esa plata que se chupa es para evitar inflación, no para poderla invertir. Entonces, bueno, en definitiva el Fondo Monetario tiene esa función. Financiarnos a una tasa bastante menor que la del mercado, ¿sí? Pero que bueno, el problema es que en el caso de la Argentina tomó una cantidad importante que bueno, ahí que hubo que reprogramar el pago, ¿no?
Claro. Bruno, ¿hay otros países que tienen así una relación tan conflictiva como nosotros con el Fondo Monetario?
En realidad, digamos así, de ideologizada la cuestión no es. No la tienen, digamos. O sea, nosotros tenemos una cuestión por ahí que tiene que ver con algo que bueno, por eso tomo el ejemplo de Japón. En alguna vieja conferencia decían, bueno, hay cuatro tipos de países. Los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, europeos y demás. Los países en vías de desarrollo, y perdón, sacaría, y quedarían Japón y Argentina. Argentina es un país con grandes recursos naturales, con poca población, que siempre vive un esquema económico deficitario. Japón es exactamente el modelo contrario. Entonces, bueno, nosotros tenemos tal vez una cuestión siempre ideologizada, y yo quiero ser muy claro en esto, porque hay que ser preciso. O sea, el problema no es el Fondo Monetario, como bien se dijo recién. El problema es el endeudamiento. Pero tampoco el problema es el endeudamiento. El problema es que nuestro país hace más de 100 años que vive una realidad totalmente asimétrica entre lo que recauda y lo que gasta. Y eso tiene que ver con que ha abandonado el desarrollo de lo que tiene que ver con la actividad industrial, mandándose al exterior, los problemas los generan en el exterior. Nosotros siempre tenemos problemas ideológicos con los que nos prestan dinero, y el problema tal vez es otro. Somos nosotros, no son ellos. Yo le pondría esa respuesta. O sea, ¿qué hacemos nosotros con nuestro sistema económico? Que eso es lo que creo que esperemos que en los próximos años, y coincido con José, tiene que haber un sinceramiento de la política en sí, en general, de todos los actores económicos, y tratar de ir llevando a la Argentina a lo que es el siglo XXI y no seguir discutiendo problemáticas que tienen que ver con, digamos, las ideologías de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, me parece que pasa por ahí la cuestión.
Exactamente. Bueno, que se pongan los políticos, ¿no?, a conversar, a sostener consensos, poner políticas de Estado que generen confianza, sobre todo para que podamos crecer, que ingresen recursos, que podamos pagar lo que debemos y generar crédito para que haya más trabajo, sobre todo, que es lo que más necesitamos. Bruno, un abrazo grande, gracias como siempre por todo el conocimiento que compartís y que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas.
No, gracias a ustedes por invitarme, y ya les digo, te han sido muy precisos en la lectura de lo que fue el acuerdo, y bueno, esperemos que bueno, esto sea uno de los tantos problemas que de a poquito podamos ir resolviendo, de todo ese endeudamiento gigantesco que tenemos. Esto es una parte del endeudamiento externo que tiene la Argentina, pero que en definitiva lo que tiene que seguir con un programa económico que se sustente no solamente un gobierno que puede finalizar dentro de 2 años, sino los próximos diseños en Argentina tengan que ver fundamentalmente con el apoyo al desarrollo en nuestro país, que tenga que ver con la generación de empleo. Para eso tendremos que ver la educación y bueno, generar también recursos económicos como tuvimos en algún momento. Y también, pues no todo es malo en nuestro país, seguimos teniendo, la gente es nuestro gran capital, ¿sí? Que nosotros no hay que olvidarse que tuvimos 5 premios Nobel y que eso no lo tuvo otro país americano. Así que eso, por lo menos de nuestra cercanía. Así que eso demuestra que el capital está, simplemente hay que avanzar en educación y de eso empezar a drenar la posibilidad del desarrollo de todas esas fuerzas productivas que tenemos, recursos humanos, naturales y demás, y así podemos de una vez por todas dejar de discutir si hay que pagarle al fondo, si hay que pagarle a los bonistas, si hay que pagarle a quién hay que pagarle, sino en definitiva empezar a desarrollar nuestro país como se merecen, no solamente nosotros, sino las generaciones que vienen.
Gracias, Bruno, que tengas muy buen día.